Buenos días, bienvenido a Herrera en Cope. Si te incorporas a esta hora, este programa está acompañándote desde las 6 de la mañana, pero bueno, admitimos a cualquier hora del día al oyente. Afortunadamente no ha habido tsunami en Japón, después del terremoto que ayer superó los 7 grados en la escala Richter, 7,6 grados en concreto. Esto del tsunami, un tsunami es un fenómeno devastador, tomado en su sentido literal, pero la verdad es que como metáfora, la palabra tsunami vale para muchas cosas, ¿eh? Es bastante recurrente, por ejemplo, en política, sobre todo cuando hay elecciones. Y la pregunta es, ¿será Extremadura el primer epicentro de una ola electoral que tendrá réplicas en otras autonomías hasta llegar a la Moncloa, finalmente? Lo digo porque en Aragón, por ejemplo, podría registrarse otra de esas réplicas electorales. Y como a Pilar Alegría, que es ministra, portavoz y candidata al gobierno de Aragón, ahora le viene fatal ir a elecciones allí, con todo el escándalo Salazar salpicando a su amiga de mesa y mantel, pues se ha adelantado a ofrecer los votos del socialismo aragonés a Jorge Azcón para aprobarle el techo de gasto. Oye, menudo bandazo, de negarle el aplauso a Lambán porque el PP le concedió un premio póstumo, a apoyarle el paso previo a los presupuestos ahora. Me temo que no están los estrategas de Ferraz en su momento más clarividente. Pero volviendo a Extremadura, me hago otra pregunta. ¿Van a votar los extremeños en clave autonómica o aprovecharán esta cita para pronunciarse sobre los escándalos que lastran al PSOE? A ver, yo supongo que cada extremeño tendrá sus razones para ir a votar. Algunos votarán por el programa, porque se lo leen. Otros votarán por la ideología. Otros por simpatía hacia el líder. Y otros para que no gane el rival. Que esto es muy español y mucho español, que diría don Mariano. Pero lo indiscutible es que hay dos partidos que están haciendo todo lo posible por nacionalizar la campaña extremeña. Esos partidos son Vox y PSOE. Abascal y Sánchez se están involucrando personalmente en los mítines, comprometiendo su imagen y eclipsando a propósito a sus respectivos candidatos locales. En el caso de Vox, por desconocimiento de su candidato, y en el caso del PSOE, por procesamiento de su candidato. Ya sabes, Miguel Ángel Gallardo, alias el niño de la katana, por todas las cabezas que tuvo que cortar para intentar aforarse. Luego no lo consiguió, pero cuando lo saque, con que saque un escaño el suyo, ya estará forado. El resultado de estas elecciones extremeñas va a servir para medir legítimamente el liderazgo tanto de Sánchez como de Abascal, porque son ellos los que están concurriendo a este examen. ¿Y el Partido Popular, en cambio, qué? Pues tiene otra estrategia, porque el Partido Popular sí tiene un discurso autonómico propio y líderes fuertes en todos los territorios. Se ha convertido en un partido de varones, tiene mucho poder territorial. En Extremadura, de hecho, la candidata del PP es la presidenta de la región. Y en las encuestas, María Guardiola ronda cerca de la mayoría absoluta, aunque lo sigue teniendo difícil, ¿eh? La mayoría absoluta está en 33 y ronda los 30, 31 en los sondeos más optimistas para el PP. Claro que no lo tiene Guardiola tan difícil como Miguel Ángel Gallardo. Había que verle ayer a don Miguel Ángel visitando un mercadillo de zafra, repartiendo claveles rojos a los tenderos, hablándoles del dinamismo. Da un poquito de lástima. Pero es que el candidato socialista igual está poniendo en práctica una técnica revolucionaria, una estrategia electoral que hasta ahora no habíamos visto, que es el voto por pena, ¿no? Como el feo del baile, que al final se lleva el beso de la chica por una mezcla de insistencia y compasión. Otro que aspiraba a robar besos, pero no por pena, sino por acoso, era Paco Salazar, el asesor áulico de Pedro Sánchez, el protegido del presidente, de la vicepresidenta María Jesús Montero y de la portavoz Pilar Alegría, con la que se le vio almorzando como dos buenos amigos de toda la vida. Pero no lo digo yo, lo decía hace un mes la propia Pilar Alegría.
Sobre el encuentro sobre el que usted me preguntaba, es un encuentro que se circunscribe única y exclusivamente en el ámbito personal, con una persona a la que yo conozco desde hace muchos años y a la que no veía desde hace casi medio año, sin más.
Hombre, pues sin más no. Hay bastante más, de hecho. Porque el problema de este caso estriba precisamente en el ámbito personal. y concretamente en la personalísima forma que tenía este amigo y protegido de Moncloa de tratar a sus subordinadas. Y aquí la dirección del Partido Socialista, el más feminista de la historia de Occidente, no se ha movido hasta que la prensa de izquierdas aireó el contenido de las denuncias de acoso. Y aireó después las maniobras de Ferraz para cerrar en falso la crisis metiendo las denuncias en un cajón. Y ahora sí, un mes después, con el escándalo totalmente fuera de control y Pedro cortando cabezas, cesando a la mano derecha de Salazar para intentar aplicar un cortafuegos, ahora sí, Pilar Alegría cambia radicalmente el tono en el que alude a su viejo amigo Paco.
Manteniendo siempre nuestra repulsa más absoluta ante cualquier conducta o comportamiento machista. Y de hecho, por eso se ha actuado también con absoluta diligencia en estas últimas 24 horas, cesando a la persona que me trasladaba usted del gabinete que formaba parte de Francisco Salazar. O sea que máxima repulsa, máximo rechazo ante cualquier comportamiento machista y, por supuesto, todo nuestro apoyo y refuerzo, lógicamente, hacia las víctimas.
Hombre, comer a escondidas con tu amigo Paco no es expresar la máxima repulsa, digo yo. Y tampoco es actuar con absoluta diligencia, meter en un cajón las denuncias, a ver si escampa. Digo yo. Es que acabamos de oír lo que decía hace solo un mes su compañero de mantel. Y acabamos de enterarnos por las propias denunciantes de que metieron las denuncias en un cajón durante 5 meses, porque Paco era mucho Paco. Era el hombre del presidente, el fontanero del Ayuntamiento de Dos Hermanas, que es donde arrancó la campaña de primarias en las que Sánchez batió a Susana Díaz. ¿Quién organizó aquel mitin fundacional en Dos Hermanas? El señor Francisco Salazar. Paco, para los amigos del Peyot, que lo ficharon inmediatamente para llevárselo a la Moncloa, con Coldo, Ábalos, Cerdán, porque Dios los cría y Pedro los junta. Y ayer precisamente Susana Díaz le concedió una entrevista en Mediodía Cope a mi compañera Pilar García de la Granja.
Siempre es el mismo patrón, machote con poder que abusa de su superioridad para abusar o acosar a una subordinada. Y además lo suelen hacer desde ámbitos que son muy difíciles de probar. Pues la intimidad de un despacho, sitios donde no hay testigos. No, yo creo que ha sido un grave error, no en un solo caso, no ha habido más casos, varios casos en torno al dirigente federal, a Paco Salazar, pero también en el caso de Torremolino, que sepamos, ¿no? Y cuando algo se comete reiteradamente en distintas causas, es que está fallando gravemente el sistema. Yo creo que no es un pequeño error, es un grave error.
Ya ha salido Adriana Lastra, ahora sale Susana Díaz. Ojo, se están moviendo cosas. Y cuando Susana Díaz dice sistema, hay que entender sanchismo. Ese es el sistema que se encuentra ahora mismo en fallo multiorgánico por una mezcla de corrupción, de bloqueo parlamentario y de machismo encubierto. Lo del Partido Socialista daría, la verdad, para una serie, y Susana Díaz podría haber dado con el título, ¿eh? Machotes con poder, una especie de secuela socialista de machos alfa. Ahora bien, no sabemos qué plataforma podría hacerla, porque el mercado de las plataformas se encuentra en plena guerra. El pasado viernes, Netflix se lanzó a comprar el gigante de la comunicación Warner y su joya de la corona, que es la plataforma HBO. La oferta de Netflix es mareante, 83.000 millones de dólares, y suponía además asestar un golpe a uno de sus competidores directos, que es la Paramount, propiedad de los Ellison, padre e hijo. Es una familia que nada en tanques marinos de billetes de 100 dólares. Y tiene amigos íntimos tan influyentes como Donald Trump. Bueno, pues los Ellison llevaban ya tiempo detrás de Warner, y al ver cómo Netflix les adelantaba por la derecha y estaba a punto de apoderarse del objeto de sus deseos, pues se han calentado. Se han calentado y han decidido tirar la casa por la ventana, y acaban de lanzar una contraoferta, una OPA hostil, más mareante todavía para reventar la operación de Netflix. Los Ellison, o sea, la Paramount, ofrecen ahora 108.000 millones de dólares por Warner y todos sus servicios. 108.000 millones. Y dirás, ¿pero qué justifica estas cifras si dicen que este sector está saturado? Pues hay que tener en cuenta varios factores. El primero es que el entretenimiento audiovisual viene a ser un poco el petróleo del siglo XXI. Hablamos de millones de usuarios en todo el mundo. o centenares de millones de suscriptores que pagan religiosamente una cuota mensual y que además son el target perfecto para colocarles anuncios de publi, de publicidad, a no ser que pagues más dinero para evitar los anuncios de publicidad. O sea, el negocio redondo. Para que te hagas una idea del volumen, solo en España casi 7 de cada 10 hogares tiene o tenemos alguna plataforma en streaming. 7 de cada 10 y algunos tenemos más de una, incluso más de dos. Aunque luego no nos da tiempo, nos quedamos dormidos cuando ponemos una serie. Pero bueno, eso ya es problema nuestro. Y las plataformas han cambiado la manera de consumir televisión en todo el mundo. Prácticamente han acabado con el cine tradicional, el de las grandes salas. El cine como lugar físico, ¿eh? No como género artístico. Y también están cambiando la televisión. Incluso la misma forma de vivir el ocio en el siglo XXI. Sobre todo después de la pandemia, que fue el periodo que disparó el número de clientes. Claro, con tanto tiempo en casa, muchos que aún no lo habían hecho sucumbieron a las plataformas de pago. Y ya es un distintivo de la clase media tan vital como el coche o las vacaciones en la playa. Ahora, cuando vayas a la cena de Navidad de tu empresa, a la comida, con los compañeros, con los amigos, con los familiares, saldrá inevitablemente esta pregunta. ¿Qué serie estás viendo? ¿Cuál me recomiendas? Todos somos críticos de cine ya. Y claro, quien controla las plataformas controla los contenidos. Y por tanto ejerce la influencia social y cultural sobre todos nosotros. Y ese control ahora se va a perfeccionar exponencialmente con la inteligencia artificial. Y siempre que hablamos de control e influencia, entra en escena la política. Estas empresas no solo tienen estudios de cine o plataformas con series, también son dueñas de grandes medios de comunicación. Paramount tiene la CBS y Warner tiene la CNN. Y esto es importante porque al poder político le interesa mucho esa capacidad de influencia. Y Donald Trump está en guerra, como sabes, contra aquellas cadenas que tienen líneas editoriales discrepantes de la Casa Blanca. De hecho, amenaza con revocar sus licencias. Y le ha faltado tiempo al presidente de Estados Unidos para terciar en esta guerra de las plataformas y ya no oculta su apuesta por la oferta de sus amigos, claro, los Ellison de la Paramount. Y el propio yerno de Trump también está detrás de la operación de Paramount para comprar Warner a costa de Netflix. Así que, si les sale bien a Trump y a sus socios, todo va a quedar en casa. Capitalismo de amiguetes al más puro estilo Donald, fusionando cadenas de información y entretenimiento. ¿Cómo nos va a afectar a nosotros como usuarios esta concentración, esta OPA? Es difícil saberlo ahora mismo. No creo que nos suban la cuota. Es más probable, de hecho, que nos la bajen. Sería mal argumento para justificar una OPA una subida de la cuota, pero ya veremos cómo acaba la pelea. Ahora, lo que espero es que alguien, algún showrunner avispado, esté ya escribiendo el guión de una metaserie. O sea, una serie sobre la guerra sin cuartel entre plataformas de series.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y contamos más noticias con Pilar Cisneros.
Pues a partir de este martes y hasta el viernes, los médicos de España están llamados a una huelga para protestar contra el borrador del Estatuto Marco. Piden, entre otras cosas, acabar con las guardias de 24 horas. Los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales. Y la Unión Europea endurece su política migratoria con la única oposición de España. El acuerdo incluye los centros de deportación al estilo de los desarrollados por Italia. También impulsa una nueva definición de tercer país seguro. Incluye la lista a Colombia y a Marruecos.
Y en el partidazo de COPE, Xavi Alonso, en la cuerda floja. Juanma Castaño, buenos días.
Buenos días. Anoche hice una encuesta entre varios periodistas que siguen la información del Real Madrid y que tienen mucha información sobre el Real Madrid. Acuden a todas las ruedas de prensa de Xavi Alonso. Cuando les pregunté si el partido de mañana frente al City es un ultimátum para el entrenador del Madrid, la verdad es que la respuesta me dejó claro que más que ultimátum está prácticamente sentenciado y que puede superar la barrera de mañana Xavi Alonso, pero que es muy difícil que termine la temporada teniendo en cuenta que le puede surgir otro problema en cualquier momento. El partido frente al City es, de manera definitiva, un ultimátum. Como no gane Xavi Alonso y como la imagen del Madrid sea muy floja, lo va a tener, como decimos, muy difícil para seguir siendo el entrenador. Xavi Alonso paga los pecados en el campo y también la falta de autoridad mostrada en su día en el caso Vinicius.
No, parece que vaya a haber turrón para Xavi. ¿Qué previsión del tiempo tenemos, Pilar?
Pues hoy el protagonismo es para el viento. Hay alerta naranja por fuertes rachas que pueden superar los 100 kilómetros por hora en puntos de Galicia. En cuanto a las temperaturas, suben en la mayor parte del país, con zonas del sur y del Mediterráneo donde se pueden superar los 20 grados, sí, en pleno diciembre.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
2 de noviembre de 1977. Número de la suerte, el 2.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Si aparcaste a la primera, si os encontrasteis en la escalera, si ningún adolescente te llamó señora, festéjalo hoy y ahora, que la vida se nos alegra. ¡Cuanto más se celebra!
Porque cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran liquidación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Si lo que necesitas es preparar la mejor Navidad junto a los tuyos, empieza por la mesa. Unas buenas chuletas de lechal, el marisco más fresco o todo un Jubé y Camps se disfrutan más en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de la Navidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Precios válidos en Península y Baleares.
Oye, que no es normal que cada año te suban más el precio del seguro. Contento te tienen, ¿verdad? Así que vete a la Mutua y todos contentos, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora, justo ahora, 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Hoy en nuestro tiempo de tertulia tenemos a Ana Martín. ¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días. Siempre me siento como Lina Morgan cuando escucho esta sintonía.
Esther Jaén, ¿tú cómo te sientes? Buenos días.
Bueno, pues como normal, igual.
Vale, pues
por
bien.
Cambiar.
Y Antonio Jiménez, miedo me da. Antonio, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Jorge. Encantado de, en fin, saludarte con esta música, efectivamente, de musical de toda la vida.
Agradecidos y emocionados todos, sí.
Efectivamente, gracias.
Enseguida vamos a ir con la tertulia, que hay muchos asuntos, pero antes vamos a conocer la noticia ahora en Empresas de hoy, Pilar.
Sí, pues en 2025 solo el 6% de las empresas se consideran realmente preparadas para afrontar un ciberataque. Además, los datos muestran que más de una de cada 5 empresas ha sufrido un incidente muy grave en los últimos años, con pérdidas superiores al millón de dólares. Por eso, la apuesta por la ciberseguridad se revela hoy más urgente que nunca para proteger datos, reputación y estabilidad empresarial.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Ha insistido mucho Xabi Alonso en lo del momento en el que llega este partido. Y
Xabi sabía que hoy era una carta fundamental.
Hay una parte psicológica, de acuerdo. Pero luego en la parte futbolística...
Y ahí es donde todavía tiene que inventarse algo Xabi Alonso para superarlo. Pero si hubiera marcado el primero en Girona o en...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. con acceso directo a especialistas sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl las navidades sean tan maravillosas?
Pues que cada comida es especial.
Ahora filetes de bacalao por 5,99, ahorras un 20%. Y con Lidl Plus bananas por 0,99, ahorras un 26%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Hola, soy Rubén, matemático de la Agencia Espacial Europea, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntario para ir a Marte en 2040 y hacerme cargo de los sistemas de navegación del transbordador aeroespacial. Me llevo mi lector de pantalla y punto, porque no lo he dicho, pero soy una persona ciega. No importa, ¿no?
Una sociedad que incluye a las personas con discapacidad nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
A esta hora abrimos la salida de emergencia con Mar Vidal. Mar, buenos días.
Muy buenos días, Jorge, ¿qué tal?
Oye, leo que la Seguridad Social se sostiene gracias a transferencias del Estado e impuestos añadidos.
Pues mira, sí es, y lo que sabemos es que España cerró 2024 con un déficit del 3,16% y una deuda del 101,8%, que no es poco. Y lo que también sabemos es que la mayor parte de ese agujero está en la Administración Central y en la Seguridad Social, como dices. Esta última, además, se sostiene artificialmente con transferencias desde el Tesoro que maquillan el problema que tenemos. El elefante en la habitación son las pensiones. Uno de cada 4 euros que paga la Seguridad Social se financia con déficit. Hoy absorbe alrededor del 35% de los ingresos fiscales y Bruselas está proyectando que eso se acerque al 47% en el año 2050. Jorge, es insostenible porque la Seguridad Social ya acumula 126.000 millones de deuda y un patrimonio neto negativo de casi 100.000 millones, tras más de 400.000 millones, que se dice rápido, transferidos por el Estado desde 2005.
Vaya, pues me dejas patidifuso porque a mí el gobierno me había asegurado que había saneado la hucha de las pensiones gracias a su gestión.
Sí, una sorpresa. ¿Sorpresa? El gobierno presume de haber saneado el fondo de reserva porque ha vuelto a crecer con respecto a hace unos años, dicen. En 2024 cerró con 9.300 millones, superó los 10.000 millones a inicios de este año y alcanzará los 14.000 millones gracias al mecanismo de equidad intergeneracional, que no es más que una cotización adicional que pagan empresas y trabajadores. Por eso, esto lo que no refleja es una mejora estructural, sino más ingresos obligatorios, impuestos, vamos. Pero el problema sigue intacto porque el gasto en pensiones ronda el 12% del PIB y gran parte de esos pagos de la Seguridad Social en realidad dependen de transferencias estatales, no están engordando ninguna hucha. La demografía agrava el futuro y además eso nos lleva a menos cotizantes y más pensionistas. Como te digo, la hucha crece, sí, pero por mayor presión fiscal, mientras la sostenibilidad real del sistema de pensiones continúa sin resolverse y, oye, el tiempo se va acabando para abordar este enorme y gigantesco problema que tenemos, ¿eh?
Ya te digo yo que en periodo electoral todavía van a abordar menos el problema de las pensiones. Hasta mañana.
No lo toca, no lo toca nadie. Hasta mañana, Jorge.
Tenemos un mensaje de Culdina, Tony.
Sí, mira, Jorge, supongo que sabes cuál es la clave para que la gripe o el resfriado no pare tu ritmo. Y si no lo sabes, te lo cuento. Un antigripal que te cubra todos los síntomas como la fiebre, el dolor, la congestión y la secreción nasal. Todo en uno. Como Culdina con ibuprofeno. Es el único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente y tiene 20 comprimidos. Eso es Cool, Culdina, de Laboratorios Alter, para mayores de 12 años. Así que siéntete cool con Culdina.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
El acusado contestó un mensaje por el móvil mientras conducía, provocando la colisión frontal con el otro vehículo. Por ello, es condenado a 4 años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave. Por no hablar de la condena que es vivir cada día con la culpa.
En un siniestro de tráfico, puedes morir o perder tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Y tiempo ya de repasar todo lo que está pasando en tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Entre hoy y mañana tienen que declarar en dos juzgados tres exaltos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso por cómo se gestionó la derivación de personas enfermas que vivían en residencias durante la primera ola de la pandemia. Están citados en calidad de imputados. Casi 150 denuncias presentadas contra el gobierno regional por este tema han sido archivadas por la justicia. La gran mayoría de esas denuncias han sido interpuestas por familiares de fallecidos en las residencias que consideran que se les negó una asistencia adecuada, impidiendo que fueran derivados a los hospitales. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 9 de diciembre, 5 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
¿Cuántas uvas por persona?
30.
¿Cuántos son los Reyes Magos?
30.
Esta Navidad celebra el 30.
Solo este viernes y sábado, 12 y 13 de diciembre, tienes un 30% de descuento en todos los jamones y paletas.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Vemos cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Bueno, lo más difícil de esta mañana sigue estando en el este de M30, porque se ha producido de nuevo un accidente en la zona de Avenida del Mediterráneo, dirección norte. Mantiene cortado el carril derecho de la calzada lateral y afecta no solo a ese recorrido de M30, también al acceso de los que proceden de la A3. Ténganlo en cuenta. Una hora punta muy marcada también en todas las entradas, sin embargo, mejora la salida por Avenida de América y la entrada por M11.
¿Y cómo están las carreteras? DGT Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal hasta ahora? Van a encontrar ya dificultades en las entradas a la capital, en la 1 San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, la 2 en Coslada, A4 Pinto y Butarque, la 42 en Getafe y Villaverde y la 5 a su paso por Arroyomolinos y Móstoles. Se complica la entrada en la 6 desde Las Rozas hasta Arbaca y lo peor de la M40 desde Somosaguas hasta Túneles, dirección norte, hacia la carretera A1.
Son las 8:27.
Cuando subes a un Lexus NX, descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Suben las máximas en toda la región, a 18 grados en Aranjuez y 14 en la capital. Por la tarde se irá cubriendo y puede llover.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
La información de Madrid, mejor tomarla con suavidad. Crema de orujo Panizo.
Ciudad Lineal sigue conmocionada por la muerte de una mujer de 48 años que se precipitó al vacío desde su vivienda en un décimo piso. Se lanzó con sus gemelos que acababan de cumplir 3 años. El pequeño, que está ingresado en el Hospital del Niño Jesús, es el que evoluciona mejor. El impacto le afectó algo menos porque estuvo más protegido en la caída. El otro sigue en estado muy grave. En el 12 de octubre la Policía Nacional ha descartado ya que tras este suceso haya un caso de homicidio o de violencia machista. Y autobuses de la MT, salvo la línea express de la aeropuerto y la primera media hora de Bicimad, vuelven a ser gratuitos hoy para favorecer la vuelta al cole y al trabajo.
Insparia, líder en trasplantes y salud capilar, te ofrece este informativo.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BOT-GER, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega la Navidad y tienes ganas de renovar tu casa. Aprovecha los días sin IVA de Conforama. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. Precios sin IVA solo del 4 al 9 de diciembre. Conforama.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
We'll be right back.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito apunta al organigrama de Moncloa. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. A raíz del caso Salazar, del que nadie sabe qué hacía en el gabinete de Sánchez, además de guarradas, he buscado al organigrama de Moncloa y lo flipas. Te juro que no es coña. Gabinete de Presidencia, Secretaría General de Relaciones Institucionales y Ciudadanía, Secretaría General de Política Nacional, otra de Internacional, Secretaría General de Presidencia, Director Adjunto del Gabinete de Presidencia, Departamento de Seguridad Nacional, otro de Coordinación, Secretaría de Políticas Públicas, de Asuntos Internacionales, de Asuntos Europeos, de Asuntos Exteriores, Departamento de Prospectiva y Asesoramiento Científico. Departamento de Discurso, este me encanta. Otro de Protocolo, otro de Análisis Territorial, de Innovación Política y Social, Departamento de Coordinación Política, Departamento de Asuntos Económicos, Departamento de Proyectos Estratégicos. De la Secretaría de Estado de Comunicación dependen Director de Nacional, de Internacional, de Información Autonómica, de Digital, de Coordinación Informativa, de Comunicación Institucional y de Publicidad Institucional. Y por ahí en medio, Unidad de Atención y Respuesta a la Ciudadanía, Unidad de Políticas Macroeconómicas y Laborales, de Economía Internacional y G20, Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y resulta que por ahí en medio estaba el Paco Salazar este y el cesado Antonio Hernández. Ponte a buscarlos. Y tú, y yo, y los oyentes, pagando. Nos escuchamos, Tron.
Nos escuchamos, gracias Ángel, a partir de las 7 en La Linterna. Y ahora, Tony, tenemos un mensaje de Vino Selección.
Jorge, hoy Vino Selección presenta Cune Gran Reserva 2020, la última gran obra maestra de esta increíble bodega riojana. Lo puedes conseguir a mitad de precio para Navidad. Prepárate 6 botellas por 60 euros con envío gratis. A ver, una cosa, si eres cliente de Vino Selección, 6 euros de descuento en tu ficha. Y si es tu primera compra, dos regalos, un descuento de 10 euros y un sacacorchos. Así que haz tu pedido ya en vinoselección.com o en el 91-453-9300. No te vas a arrepentir, ¿eh? Vino Selección.
Tiempo ya de tertulia hoy con Ana Martín, Esther Jaén y Antonio Jiménez. Tenemos algunas novedades hoy encima de la mesa sobre este asunto. Hoy el Consejo de Ministros en el asunto Salazar, Antonio, va a cortar la cabeza de la mano derecha de Salazar. ¿Tú crees que con esta oficialización del cese en Consejo de Ministros se va a acotar ya el alcance del escándalo? ¿O todavía puede ser más torpe el gobierno a la hora de gestionar un caso que les está provocando una sangría electoral, sobre todo en el voto femenino, bastante obvia?
Ha llegado tarde, ¿eh? Sánchez es el presidente de las primeras veces, pero también el presidente que llega más tarde porque dice que se ha enterado por la prensa. En el caso de Salazar también está a punto de decirnos eso de... Es que yo personalmente... Pues hombre, no
un gran desconocido. Personal,
era un gran desconocido. Yo creo que por eso no llevan el caso a la fiscalía, para no tener otro amigo imputado del que tenga que pronunciarse y defenderle. Pues ha llegado tarde y efectivamente quiere utilizar la figura de este funcionario, de esta persona próxima a él, como Antonio Hernández, que a su vez era el próximo de su próximo a él, que es Paco Salazar, con el fin de intentar cortar la vía y la hemorragia que, en fin, frenar esa hemorragia que se ha producido a partir de lo que hemos ido conociendo. A mí me hace mucha gracia porque la ministra portavoz Pilar Alegría, que efectivamente ayer se pronunciaba con mucha energía sobre la necesidad de que el Partido Socialista nunca jamás ha dejado estos temas de lado y que, en fin, contra el machismo siempre ha estado ahí en primera línea de fuego, hombre, también reconocía que no se ha avanzado con la celeridad necesaria cuando se han conocido los casos. Y es que, claro, estamos hablando de que durante 5 meses ha intentado tapar el asunto. en la Moncloa. Y los canales de denuncia del partido, pues sí, al parecer las personas, las víctimas, habían denunciado, pero esto había quedado en el limbo orgánico del propio Partido Socialista y nadie le había echado cuentas. Es más, la que fue secretaria de Igualdad, de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, ella se quejó de que nadie se había puesto en contacto con las víctimas. O sea, claro, eso es una contradicción per se sobre el hecho de que ahora ya la señora Alegría diga que la posición del Partido Socialista es la de acompañar y apoyar a las víctimas hasta el final. Aquí, bueno, han quedado retratadas Pilar Alegría, ha quedado retratada la señora de secretaria de Igualdad del partido como Pilar Bernabé, que yo creo que ha estado más preocupada efectivamente de hacer la cama a Amazon y al Partido Popular en Valencia que de las víctimas que tenía que ella que ocuparse, porque son de sus propias compañeras de partido. María Jesús Montero no solamente ha quedado retratada en el caso de Madrid, de la Moncloa, de las víctimas de Paco Salazar, su amigo y con Militón en Andalucía, sino también de la propia víctima de Andalucía, que tuvo que llevar el caso a la Fiscalía, o sea, la de Torremolinos, tuvo que llevar el caso a la Fiscalía porque tampoco le echaron cuentas allí en el Partido Socialista local cuando hizo la denuncia correspondiente. A mí me da la impresión de que, en fin, aquí lo que se pone de manifiesto es esa doble moral o esa gran, enorme hipocresía de un partido que presume, bueno, públicamente de feminismo y que además lo aprovecha en todas las contiendas electorales en ese sentido, pero lo que luego por dentro, pues hombre, lo que exhibe es mucha caspa y mucho machismo.
Ana, hay un factor que ha señalado antes Karen Martínez de Castro. Es verdad que Paco Salazar, que todos los periodistas políticos sabíamos, y ahora que el gran público no conocía su nombre, pero los periodistas políticos sabíamos que era el tipo de la sala de máquinas. Él y Iván Redondo formaron el tándem que estaba a los mandos de la estrategia electoral desde el minuto uno del sanchismo. Solo quedaba, después de la purga de Iván, solo quedaba Salazar. Y claro, nos enfrentamos a un nuevo ciclo electoral. Empieza en nada en Extremadura. Y ya no solo el daño que le haga entre las mujeres, entre el voto femenino tradicional de la izquierda, el escándalo Salazar, es que pierden a un hombre que hacía la estrategia electoral para ganar, en que conocía la capilaridad territorial del partido, que sabía mover los resortes locales, en fin, han perdido un activo también en este ciclo electoral, ¿no?
Claro, y yo creo que eso explica en buena medida el retraso del Partido Socialista con Pedro Sánchez a
el
la
blindaje,
cabeza,
sí.
o más bien, exacto, el blindaje. No sé si era una persona imprescindible, pero sí una persona muy importante en la sala de máquinas del Partido Socialista, que, como bien has dicho, se enfrenta a un ciclo electoral en el que vienen muy mal dadas para el PSOE, cuya máxima aspiración es que el PP dependa de Vox para absolutamente todo. Flacos favor se hace el Partido Socialista planteando este ciclo electoral en esos términos. Yo creo, no obstante, que más allá del... que se ha roto algo más en el PSOE. Yo creo que hay una especie de Me Too desatado en el que mujeres del Partido Socialista Obrero Español se ven o bien reflejadas en estos casos por abusos de poder de compañeros suyos, no siempre de índole sexual, hay que decir, o bien al menos concernidas porque esto está pasando a compañeras de partido suyas. Pero al final hemos de concluir que esto es el sanchismo, ¿no? Una camarilla de hombres que predican igualdad, imponen igualdad en las empresas, simulan igualdad en el Consejo de Ministros y luego en el gabinete, que es donde auténticamente se toman las decisiones, pues resulta que está compuesto en un 90% por hombres, antes lo estuvo en un 100%, que hacen de su capa un sayo. Y luego ya el episodio de ayer, destituyendo a un subordinado. No digo que me extrañara, porque si recordamos, en el caso del fiscal general del Estado, el PSOE nos llegó a decir que podía haber sido la señora de la limpieza, la filtradora. Entonces, claro, después de eso, pues dices, bueno, pues sí, es lógico que al final un subordinado, que es alguien que esté que está por debajo de... Por cierto, ya no es Paco Salazar, ahora para todos es Francisco Salazar.
Ahora es Francisco, claro, ese hombre del que usted me habla.
Pues sí. Que sea el que acabe siendo el cabeza de turco, el que acabe pagando el pato, pero vamos, yo creo que esto va a ser... muchísimo mayor de lo que quieren intentar contener.
Esther, en los últimos días han salido a la palestra, han alzado la voz dos mujeres importantes del Partido Socialista, o que lo fueron. Adriana Lastra, primero, pidiendo que este caso se lleve a la Fiscalía, y Susana Díaz, ayer aquí en COPE, Mediodía COPE, con Pilar García Lagranja. ¿Tú crees que es que han olido sangre, o que están tomando posiciones para la sucesión, que ven que Sánchez ya no tiene futuro, aparte de la genuina indignación como mujeres y como feministas?
Bueno, yo creo que aquí hay dos motivaciones diferentes, porque si tuviera que poner o catalogar, yo no pondría en el mismo saco a Adriana Lastra y a Susana Díaz. O sea que,
bueno,
que
Adriana fue antisusanista, claro, claro. Adriana fue antisusanista.
Es decir, pero lo que aquí confluye es, por un lado, Adriana Lastra fue laminada por este grupo de machirulos que están saliendo, o presuntos machirulos, que están saliendo ahora, en fin, das una patada en una moqueta y te salen de debajo de la moqueta tres o cuatro. Bueno, pues Adriana Lastra fue laminada, y ella lo recuerda además como una cosa traumática, y ella fue de las que asomó la patria y dijo, oye, esta gente, en fin, esta vida que llevan, estas prácticas, y en parte la tiraron de malas maneras por eso. Otras son distintas las motivaciones de Susana Díaz, que fue anti-Sánchez desde un momento. Porque Susana Díaz, y en El pecado lleva la penitencia, fue la que promovió a Pedro Sánchez en primera instancia. Después no. Después, cuando ya perdió las primarias, ahí se volvió antisanchista, o cuando las celebró. Pero en primera instancia, Susana Díaz es la que lleva a la Secretaría General del partido a Pedro Sánchez, pensando que Pedro Sánchez sería, bueno, pues eso, un secretario de trámite, y que ella, cuando le fuera bien en su calendario, sería la líder del Partido Socialista y la candidata a presidenta del gobierno. Esto ahora mismo, yo creo que ella ha visto que es el momento de tumbar a Pedro Sánchez, porque ella, desde su puesto en el Senado, donde ha estado discretamente, yo diría que no escondida, pero sí acomodada, no ha dicho nada hasta este momento en el que se ve que el sanchismo se despeña. Y ahora sí, ella sale y se une al coro de voces críticas, esto no puede ser, etcétera, etcétera. Pero yo creo que Susana Díaz tampoco puede llegar a según qué niveles, porque ella, en primer lugar, fue quien, digamos, que apoyó y conspiró contra Eduardo Madina a la hora de aupar a Pedro Sánchez.
Yo me llevo días haciendo una pregunta, te dejo muy rápido, Antonio, a cuenta de este caso, y es si el Partido Socialista entonces de verdad está preparado para tener una mujer al frente, para tener una secretaria general. Las dos últimas veces que lo han intentado mujeres, primero Carmen Chacón y después Susana Díaz, han fracasado.
Le han conspirado al amanecer.
Y ahora esto me pregunto, porque es verdad que el sanchismo, no sé el tiempo que tiene por delante, pero evidentemente tiene menos del que tiene por detrás, y esto provocará un movimiento de alguna manera disruptivo, que las mujeres del partido se alineen en torno a una candidatura femenina. O todo lo contrario, ¿no? Que los hombres del PSOE se sientan amenazados e intenten blindar de alguna manera la sucesión en torno a un hombre, claro.
Yo lo que quiero volver es al hecho de que efectivamente este asunto podía o debería a lo mejor judicializarse en la medida en que la Fiscalía está para estas casos y para estas cosas también, ¿no? Hablábamos antes de lo de Torremolinos. La víctima de Torremolinos, del secretario general del partido allí, en vista de que no se tramitó su denuncia, nadie le dio respuesta por los canales oficiales del partido, creo que incluso, bueno, según han denunciado, la gente más próxima a la propia víctima fue el María Jesús Montero la que quiso ponerle sordina al tema y decirle, hombre, pues vamos a dejarlo así, etcétera, etcétera, ya veremos, etcétera. Ella sí llevó el caso a la Fiscalía, lo denunció, y ahora mismo está en la Fiscalía, y vamos a ver qué recorrido tiene. En el caso de Madrid, de las dos o tres víctimas de las que se habla, de Paco Salazar, de Moncloa, esto no ha llegado a la Fiscalía. El propio Sánchez creo que ha dicho que el partido no puede hacer dar ese paso, pero sí las víctimas. ¿Por qué las víctimas no lo hacen? Esa es la pregunta que yo me hago, ¿no? Porque ellas deberían ser, efectivamente, las que se conciencian de que esto tiene un recorrido, se tiene que judicializar. Yo entiendo que Sánchez no quiere que la Fiscalía investigue, porque al final, pues hombre, esto va a tener una caja de resonancias que de luego no va a beneficiar a sus intereses y sobre todo a su política supuestamente feminista y progresista.
Pero yo, Antonio,
porque ese recorrido le va a perjudicar.
No sé hacia dónde va esto, pero sí entiendo el camino inicial, sí, que empezaron andar las víctimas o presuntas víctimas, sí, que es acudir a su partido,
ya, pero
porque es
que
un partido que presume
respuesta
de tener un protocolo de acoso, sí, ya luego sí, pero que digo que que entiendo que inicialmente no acudieran a la justicia, sino a lo que son los resortes que tiene tener el Partido Socialista, que lo hemos visto que...
Sí, yo eso no lo cuestiono. Ana, lo que digo efectivamente que una vez que tú has ido y has denunciado por el canal oficial del partido que te ha pasado esto, si en 5 meses hay un silencio administrativo, que es lo que se ha producido, en definitiva, creo que esas víctimas deberían reaccionar e ir directamente a la fiscalía para que investigara.
Lo que pasa
está pasando ahí? ¿Hay alguna... ¿La están amedrentando? ¿Les están prometiendo
que trabajan en el PSOE, Antonio? No quieren perder su curro, tendrán hipoteca.
Claro.
No quieren perder su curro e ir contra un hombre que todos saben en el PSOE, que es el protegido personal de Pedro Sánchez.
Una cosa es ser valiente y otra temeraria. Y evidentemente saben que si emprenden según qué camino, pues van a acabar en la calle. Y aquí todo el mundo tiene familia, todo el mundo tiene hipoteca o alquiler, todo el mundo
ya habéis
tiene...
respondido a la cuestión que yo quería plantear sin llegar a ese extremo.
Bueno, es que es verdad, claro.
Oye, una cosa, Pilar Alegría, aparte que ha pedido tiempo para terminar el informe que va a hacer público y que va a llegar, ha dicho, hasta las últimas consecuencias, eso es mentira, porque las últimas consecuencias son su jefe Sánchez, o sea que hasta esas consecuencias no va a llegar, pero bueno, a ver si no lo meten en el cajón el informe interno que están haciendo sobre el caso Salazar. También ha ofrecido, de forma, a mí, reconozco que me ha sorprendido, los votos del PSOE de Aragón, del socialismo aragonés, a Jorge Azcón para aprobar el techo de gasto, o sea, para impedir que Azcón vaya a elecciones el año que
tiene
viene.
Una explicación, claro, tiene una explicación, Jorge. Vamos a ver, Pilar Alegría vive, hombre, relativamente o confortablemente aquí al frente de la portavocía del gobierno como ministra de Sánchez. Y eso le obligaría a dejar el ministerio, evidentemente. Si en el momento en que convoque elecciones, Azcón, si ella es la candidata, y parece que quiere ser la candidata socialista al gobierno de la Diputación General de Aragón, pues tiene que dejar, evidentemente, su cargo. Y claro, medirse Azcón en estas circunstancias, habiendo sido la portavoz del partido primero y luego del gobierno de Sánchez, defendiendo lo indefendible, me parece que no tiene el mejor aval ni el mejor crédito para ser candidata en Aragón. Y no parece que las...
Pero ¿por qué cambia la estrategia sobre la marcha? Ella está en el muro, como todos los sanchistas, está en al Pepe ni agua, no es no, y de repente este volantazo, creo que les hace más daño que beneficio. O sea, aparte de retrasar las elecciones, les está diciendo a los votantes socialistas, les está despistando,
no quiere
les está diciendo,
elecciones.
Bueno, pues ahora
no,
nos vamos a entender con el malvado Pepe, nada menos que los presupuestos.
Tiene sentido desde el punto de vista... Tiene sentido desde el punto de vista que cuando tú adelantas unas elecciones, el electorado tiende... A responsabilizar a quien no ha hecho nada por evitar ese adelanto electoral, porque a la gente no le gusta ir adelantadamente a las urnas, por lo general.
Entiendo.
Y entonces, en este caso, claro, lo que quiere es decirle al electorado aragonés, oigan, que Azcón está diciendo que no va a tener otro remedio que adelantar las generales si Vox no le apoya los presupuestos, pero sí tiene otro remedio, que es pactar conmigo. Entiendo. Ahora bien, yo si fuera Jorge Azcón, que me consta que no tiene ningún especial interés en adelantar las elecciones porque la legislatura progresa adecuadamente, por decirlo en términos educativos, envidaría más y le diría a Pilar Alegría, muy bien, usted quiere que votemos en 2027 y no en 2026, vamos a sentarnos, pero no a pactar el techo de gasto, sino unos presupuestos.
Claro, claro.
No me diga que se va a quedar solo en
el
techo de gasto.
¿Te cojo el brazo?
Usted me da la mano, yo le cojo el brazo, envido más y listo. Sí. Y entonces, a partir de ahí, a ver qué es lo que dice la candidata o futura candidata del Partido Socialista en Aragón.
Oye, estáis mirando.
Tiene la opción de sentarse y eternizarlo, porque, en fin, como hace el Partido Socialista. No, bueno, ya sí eso, y se le juntan con los siguientes.
Bueno, pues entonces se verá que no tienen interés.
Yo creo que sobre todo lo que tienen es miedo a ir a elecciones en este momento. Es decir, que sí, que queda muy bien, que la motivación, que sí, que es de manual de en fin, de estrategia política, decir no, que el electorado va a culpar al que provoque las elecciones o no, porque no parece que el electorado vaya a culpar a Vox, que era quien se supone que tenía que apoyar esos presupuestos, pero yo creo que sobre todo en el Partido Socialista no quieren elecciones en este momento, y en Aragón, por supuesto.
Yo diría que
en casi ningún sitio.
Y en el caso de Pilar Alegría no quiere pasar de ser ministra portavoz del gobierno de Sánchez a líder de la oposición en la Diputación General de Aragón, a sentarse allí en un escaño. que está, según la encuesta estaría condenada a ello, lógicamente, porque no tiene ninguna posibilidad de recuperar el gobierno de Aragón el Partido Socialista en estos momentos si se celebraran elecciones.
Claro, claro, pues es eso.
Es claro, decir, es que no hay que buscarle que más.
Luego
más
están las consideraciones y las motivaciones, pero el Partido Socialista ahora mismo tiene miedo a ir a elecciones.
Has mencionado a Vox, Esther. Hay un dato en la información de portada ahora mismo del Mundo, que es que el giro obrerista, este giro pues, nombrando a quitando a Ortega Smith y nombrando a Carlos Quero, hablando de vivienda, hablando de bueno, digamos que haciendo un giro más estatalista de la política económica de Vox, que hasta ahora parecía que había sido, bueno, pues impuestos bajos, un cierto liberalismo, ahora no, ahora es intervención del Estado para repartir la riqueza entre los más obreros. Ahora Vox está haciendo un poco más, un partido más obrero. Bueno, no sé hasta qué punto es sincera esa conversión, pero el hecho es que está robando 300.000 votos, según esta información del Mundo, al Partido Socialista. O sea que ahora ya no solo le quita al PP como partido de derechas, sino que está empezando a pescar en los caladeros de la clase obrera, de la clase trabajadora, de la gente que pide bueno, pues que tener parte en la tarta, no solo con impuestos más bajos, sino con reparto de subvenciones, de subsidios, de ayudas, de y sobre todo de no competir con los inmigrantes que, según el discurso de Vox, les quitan las casas y el trabajo. Parece que le está funcionando.
Pero sí que se la han puesto a huevo, Jorge, porque, claro, tenemos un gobierno que se supone que gobierna para la clase trabajadora y obrera, que no se le quita de la boca, especialmente a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y luego resulta que es que esa clase trabajadora y obrera es la que está pagando más los trabajos precarios, las dificultades enormes de acceso a vivienda, la subida de los precios, la inseguridad, porque donde hay inseguridad es en los barrios obreros, claro, en los barrios de los ricos pues claro, no la hay, porque no vive, a lo mejor no vive gente en los márgenes del sistema, y encima de todo eso te están diciendo que los problemas te los estás imaginando tú en la cabeza. Que no hay problemas de seguridad, que no hay problemas con la inmigración ilegal, que eres un fascista y que todo eso son imaginaciones tuyas. Pues entonces, claro, es que se lo han puesto muy fácil. Y aparte Vox ha entendido, ellos han llegado a un punto en el que ya consideran que dentro del voto joven les está yendo muy bien y que esa parte ya la tienen amarrada, y que ahora pues tienen que abrir el campo o abrir los caladeros, como tú decías, y pescar en otros. Pero vamos, que esto es, además de los aciertos propios, son los errores del rival, y en este caso son los errores de una izquierda que ha, en la realidad, ha abandonado a la clase trabajadora, y cuya gran medida para esta legislatura, que era la famosa rebaja de la jornada laboral a 37 horas y media, pues es que resulta que ni siquiera pasó el primer trámite en el Congreso, y ahí va a quedar durmiendo el sueño de los justos hasta, bueno, per secula seculorum.
Bueno, es, pero también algo... Vox ha hecho una apuesta por su estrategia política, comparándolo con Europa. Vox podía elegir entre el modelo Meloni, que por cierto está siendo seguido en algunas cosas, hablo de la inmigración, por la Unión Europea, o el modelo Le Pen, y ha optado por el lepenismo. Esta es la línea y la estrategia política que ha elegido Vox, que por cierto en Francia funciona muy bien. Entonces yo creo que es el espejo en el que se está mirando ahora mismo toda la cúpula de Vox, y están haciendo todos sus esfuerzos para ir en esa dirección. Además, una cosa, en Francia se unen para impedir que llegue Le Pen. Hasta ahora se han unido y lo han conseguido frenar a Le Pen para la presidencia del Estado, pero yo creo que en España eso lo ven claro que no es viable, o parece que no es viable, que PP y PSOE nada tienen que hacer, ¿no? Juntos, pues oye, a bodas le convidan.
Pues suman 200 escaños en muchas encuestas. Ponle el colofón, Antonio.
No, sobre esto yo creo que los ciudadanos españoles no son una rara avis, ¿no? En relación a otros, al comportamiento de otros ciudadanos europeos, en este caso franceses, por ejemplo, con Le Pen, ¿no? Y tienen un comportamiento demoscópico parecido, y efectivamente yo creo que está robando en ese caladero de voto obrero Vox, porque en definitiva tiende a identificarse con los problemas que vive la realidad del país, no las que nos dice Sánchez desde el punto de vista de que la economía va como una moto. Ahí entienden que hay una precariedad laboral, que efectivamente el acceso a la vivienda es imposible para ellos, y sobre todo el tema de la inmigración. Yo creo que, bueno, pues ahí, en fin, la forma en que Vox trata aborda este asunto, pues cala de una forma mucho más directa en esa gente que lo pueda hacer a lo mejor desde un punto de vista mucho más moderado el partido Partido Popular, y desde luego no con la alegría o la, en fin, el destino con el que el Partido Socialista está abordando este problema, que en Europa, pues hombre, ya se está bueno, fijando como prioritario, ¿no?, desde el punto de vista de cómo resolverlo, llegando al objetivo de que se concilie lo bello con lo útil, o sea, la necesidad de que sí, de verdad, tenemos que seguir recibiendo a gente aquí, porque oye, nos salva de este invierno demográfico en el que nos hemos metido nosotros por nuestra propia voluntad, pero sin que esto signifique una barra libre o puertas abiertas para todo el que quiera venir, ¿no?
Pues Antonio Jiménez Esterjaén, Ana Maratín, os libero ya para que ejerzáis vuestras responsabilidades en este magnífico martes de regreso de Puente, para que hagáis las primeras compras navideñas o para que sigáis las andanzas de Paco Salazar, lo que prefiráis. Abrazos a todos, chicos. Muchas gracias.
Buen día.
Un abrazo,
buen día, Jorge. Hasta luego.
Tony, tengo entendido que las chicas reivindican la libertad para los zapatos Dworkin by Fluchos de estas Navidades.
Claro, lo normal, Jorge, porque ya a nadie le sorprende, porque la libertad que trae la comodidad absoluta es un logro de Dworkin by Fluchos. Y oye, es que llegan las comidas, las cenas navideñas y todas, bueno, todos también, pero todas queremos estar guapas, pero sin perder en comodidad. ¿Y eso cómo se consigue? Gracias a sus suelas flexibles y a su tecnología punta. Así que esta Navidad libera tus pies Dworkin by Fluchos. Comodidad absoluta.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Quizás habéis hablado mucho de ese restaurante. A ver si vais un fin de semana de estos, cuando hay algo que celebrar. Pero ¿y si también os planteáis reservar un lunes? O un martes, así porque sí. O un miércoles, sin necesidad de excusa. ¿Verdad que suena bien? Con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... No hay manera. Lo siento, de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero Cepa Premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este sábado, Robocop.
¿Eres tú?
Llega a 13.
Vivo o muerto vendrá conmigo.
La trilogía al completo.
Gracias por su cooperación.
Robocop 1, 2 y 3. El sábado a las 9:45 de la noche en 13.
Hola.
Ay, ¿y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala, es una maravilla. Yo la utilizo para todo, repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda, repostería y rebozado sin huevo, en la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
Esta Navidad,
nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes.
Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens. 12 de diciembre solo en cines.
¿Y qué? Las cámaras vieron todo. No digo más que hay que encontrar esas piezas que nos faltan. Las piezas que van a ser decisivas para nuestro partido.
En Climalit.
Tenemos todas las piezas para disfrutar del confort en tu hogar, ya que somos la solución para tus ventanas. Saint-Gobain. Reimaginamos la construcción sostenible.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2,5% TAE, 2,5% TIN hasta 50.000 euros de saldo y 400 euros por traer tu nómina y Bizum solo hasta el 7 de enero. Es decir, te puedes llevar hasta 1.650 euros el primer año. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.